Bueno, muchas veces hemos hablado, y creo que hoy lo hicimos hasta rozándolo, cuando estábamos nombrando todas las incompatibilidades que con la democracia tenía un sector del macrismo, y por ahí pintó aquello del tuit viejo de Abeluto que decía: mi golpe preferido es el golpe del 55. Hay que decirlo, ministro de Cultura. Y entonces eso quiere decir que avalabas el bombardeo de junio, avalabas el golpe de septiembre, avalabas el decreto 4161, y dijimos también, avalabas la muerte de la Constitución de 1949, que, por lo menos para mí, no tengo ninguna duda, ha sido el tratado constitucional más importante de toda nuestra historia. ¿Qué genera el poder real? Bueno, el manejo del pasado. Y entonces, algunas cosas que podrían discutirse, che, me gusta, no me gusta, es mala, es buena, es parte de lo que propone la democracia. Ahora, con la Constitución del 49, lo que sucedió es que para muchas generaciones de argentinos eso nunca pasó, directamente. No pasó nunca. No, no. ¿Cómo voy a decir si es bueno o malo algo de lo que no estudio en el aula, no está en la discusión académica? Ningún otro gobierno constitucional dijo un buen día, che, y si mientras discutimos una nueva, colocamos la del 49 en vigencia, si querés hasta como un hecho simbólico. ¿Pero por qué? Y porque hay que darle una mano a la historia democrática argentina. Fuimos durante tanto tiempo hijos de la reforma dictatorial del 57 hasta que vino la reforma del 94, que desde el punto de vista conceptual, obviamente fue más liberal que la de 1853. Pero digo, costó tanto mirar para atrás y decir, si tengo una carta magna constitucional, que es la del 49, reemplazada por la dictadura del 55 en 1957 a través de una constituyente absolutamente viciada de nulidad, ¿por qué no la vuelvo a colocar hasta que discute una nueva, la ayorno y la pongo en valor? Este es uno de los temas que, como abogado constitucionalista, preocupa mucho a Jorge Cholbis, ¿no? Digo, siempre la del 49 y seguramente la necesidad de una nueva. Jorge, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
No, al contrario, Gustavo, un gusto de tener la posibilidad de expresarme en tu importante programa. Sí, coincido plenamente con los conceptos que has desarrollado. Este es un tema principal en nuestro tiempo contemporáneo. Sí. Porque en realidad hablar de la Constitución no es hablar de un tema estrictamente jurídico y patrimonio exclusivo de los abogados. Sí. Hablar de una Constitución es hablar de un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. Uh-huh. Y la Constitución Nacional de 1949 generó un proyecto institucionalizado al más alto rango normativo, donde fijaba las pautas, la arquitectura filosófico, jurídica y técnico política para un proyecto nacional. Esa es la gran cuestión a debatir y traer a nuestro tiempo contemporáneo.
Hay momentos de la historia que parecen ficción para las nuevas generaciones, pero un texto constitucional que le dé rango constitucional a los derechos de la ancianidad, a los derechos de la infancia, a los derechos del trabajador, parece un mundo soñado, y sin embargo es un mundo ni siquiera olvidado, es un mundo que no conocen.
Claro, claro. Es más, la Constitución Nacional del año 1949, sancionada el 11 de marzo, en realidad, además de todos esos derechos que son determinantes para la vida de un pueblo, que ya venían impulsados desde las políticas que se ponían en marcha en nuestro país a partir del 17 de octubre del año 45, que en realidad es la primera base en la Constitución Real que pone en marcha, a través de la presencia del movimiento obrero organizado y de otros sectores populares, la posibilidad de generar ese proyecto al más alto rango normativo. Pero además de esos importantes derechos que están en el capítulo tercero, en lo que se refiere a los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y de la cultura, que es otro de los temas principales que debemos tener en cuenta, institucionalizó los nuevos medios e instrumentos para el desarrollo económico soberano e independiente, que están reflejados en los artículos 38, 39 y 40, que si te parece, después lo desarrollamos.
Sí, sí.
Y la Constitución Nacional de 1949, hay que tener presente cómo fue ese nefasto proceso del golpe de Estado que llevó a institucionalizar esa estructura supraconstitucional que llevó a un retroceso histórico en la Argentina de casi 100 años.
Sí, sí.
Por ello, debemos tener presente que el decreto 4161, sancionado el 5 de marzo de 1956, de facto sigue rigiendo la Argentina, puesto que la Constitución Nacional de 1949 no integra los antecedentes constitucionales de nuestro país. Cualquiera que se lea un texto constitucional argentino verá que señala: esta Constitución fue sancionada en 1853-60, con la reforma en 1866, 1898 y salta a 1957. Por ello es muy trascendente traer a nuestro tiempo cuál fue esa metodología que fue desarrollada en primer lugar por un constitucionalista, por un profesor de Derecho Constitucional desde la Facultad de Derecho de Buenos Aires. En el mes de diciembre del 55, Juan González Calderón, formador de enormes generaciones de abogados, fue el que diseñó ese plan institucional y que después se efectiviza en las circunstancias que lleva a la sanción por el golpe de Estado de esa proclama del 27 de abril de 1956. Una proclama de un golpe de Estado que deja sin efecto a una constitución sancionada por un pueblo en una asamblea constituyente.
Uh-huh.
Y otro de los temas que hay que tener en cuenta, dado que el tema del Poder Judicial tiene una notoria de relevancia y necesidad de tenerlo presente en nuestro tiempo, es cuál fue la actitud de la Corte Suprema Justicia de la Nación, de facto institucionalizada por ese golpe de Estado y apoyada por esa doctrina constitucional que después comienza a regir en nuestro país. La Corte Suprema de la Nación, hasta el 23 de abril de 1956, sancionó en sus fallos invocando artículos de la Constitución Nacional de 1949, puesto que en la primera parte del golpe de Estado, el periodo del general Lonardi, la Constitución en vigor era la Constitución Nacional de 1949. Por ella juró Lonardi, juraron sus ministros y aún juraron los jueces de la Corte.
Uh-huh.
Bueno, como el tema de la Constitución Real y las estructuras de poder es determinante en el análisis constitucional, a partir del 23 de abril de 1956 hasta el 3 de mayo de ese año, la Corte no invocó en sus fallos ningún texto constitucional. Y a partir del 3 de mayo, como si lo más normal fuera que una proclama militar derogue una constitución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a invocar en sus fallos el texto histórico de 1853, un retroceso constitucional de casi 100 años en la República Argentina. Esto no integra el debate contemporáneo en materia constitucional, puesto de que toda esta cuestión del debate jurídico ha sido nutrida por intereses espurios que trataron de evitar que todo ello llegue al conocimiento del pueblo, y de esa forma el decreto 4161 de facto todavía está rigiendo en nuestro país.
Sí,
hay
sí.
que avanzar en el debate, como bien señalas.
Muy bien. Bueno, después esa misma o esas cortes terminaron bancando el Estatuto de la Revolución Argentina que hizo Onganía, que tenía más estatus que la Constitución del 53, o el Estatuto del Proceso, que jugó a hacer una constitución en sí misma. Quiero preguntarle el olvido de la Constitución del 49, haberla sepultado casi como si nunca hubiera existido, genera casi automáticamente el olvido de Arturo Sampaio.
Así es, así es. Arturo Enrique Sampaio fue el padre intelectual de ese proyecto constitucional y reflejó la interpretación que Perón venía impulsando en nuestro país. Y ahí Sampaio, en los informes que dan la Asamblea Constituyente, Sampaio fue el miembro informante de la mayoría, entonces ahí diseña ese nuevo concepto, esa filosofía jurídica y técnico política que llevaba adelante ese texto constitucional. Hace pocos días hemos impulsado con otros compañeros un libro sobre el tema de la Constitución Nacional de 1949, dado que dentro de poco se cumplirán 75 años de su vigencia. Y se titula El Campo Popular Saluda a la Constitución Nacional de 1949, actualidad y vigencia de sus principios básicos. Ello es muy importante traerlo a colación. Y en este libro no solo incorporamos la idea que sostenía el general Perón al respecto, el informe que dio Arturo Enrique Sampaio, el pensamiento de Eva Perón sobre la Constitución, pues todo aquello también es importante traer a nuestro tiempo. Evita, en el año 1948, publicó una serie de artículos periodísticos en el diario Democracia, en los cuales no solo trataba su evidente concepción de apoyo a sus descamisados, a los sectores populares, sino que también incorporaba preceptos sobre el tema constitucional. Y ahí señalaba que el pueblo argentino no puede estar asfixiado, acotado por un texto constitucional de 1853 que genera un freno al desarrollo político y social. Por ello, al respecto, debo señalar, hay dos libros que son los más conocidos de Eva Perón, La razón de mi vida y Mi mensaje. Sí. Pero la Biblioteca del Congreso Nacional, en el año 2019, hizo una reedición facsimilar de esos artículos de Eva Perón en el diario Democracia y lo publicó en un libro titulado Escribe Eva Perón. Por eso también en este libro que comentamos, también incorporamos el pensamiento de Eva Perón sobre la Constitución. Y como ella impulsaba y férreamente luchó por un nuevo proyecto político constitucional, y así le señaló, por ejemplo, en ese año 48, a los dirigentes sindicales, en la propia CGT, la necesidad de consolidar esas conquistas, esos derechos que ya se venían reflejando a nivel legislativo a través de los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, el tema de la presencia de la mujer en el proceso político y social argentino. O sea que también Eva Perón fue una férrea impulsora de la Constitución Nacional de 1949. Y todo esto lo debemos traer al debate contemporáneo porque hay suficientes razones para sostenerlo. Señor. Y coadyuvar a nuestro momento actual, que es de suma importancia traer este debate.
Jorge, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de su tiempo y que este sea el primer diálogo de un montón a lo largo de este año, porque cuando uno revisa ese 49 también está el Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, digo, pasaron tantas cosas y hay que volver a hablar de esa Constitución en tiempo presente, no puede quedar no solamente olvidada, no puede quedar destruida por el poder real. Hay que contarle a los argentinos que en el 49 tuvimos la mejor de todas las constituciones posibles hasta el momento y que sin embargo, y no por casualidad, alguien se ha encargado de hundirla en el olvido. Jorge, gracias por estos minutos de su tiempo.
Gustavo, y hay mucho para decir.
Claro que sí, claro
que sí.
Cuando
gustes, contá conmigo.
Sí, señor.
Un gran abrazo y gracias por haberme llamado.
No, por favor.